Las 4 y 5 de la mañana. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo y estamos en COPE. Está a punto de comenzar aquí el primer despertador de la radio, pero lo vamos a hacer después de escuchar pues las noticias positivas que de vez en cuando suceden y aquí las compartimos contigo. No somos un programa de política, no somos un programa triste, somos un programa, uno, que está en directo, dos, que somos gente positiva y que acompaña a la gente que intenta dormir y no puede, y también acompaña a la gente que está currando ahora mismo y forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Mira, esta historia la protagoniza Anita Hill. Ella es abogada, es activista y saltó a la fama en 1991 tras denunciar por acoso al que fuera candidato a la Corte Suprema de los mismísimos Estados Unidos. Hombre, está claro que ser pionera es difícil y solo ella sabe el calvario que tuvo que pasar tras acusar por abusos sexuales a uno de los hombres más poderosos de su país. En aquel entonces, el mundo no parecía estar preparado y, claro, Anita Hill casi tuvo que justificarse por haber sufrido ese acoso. Parecía que era ella la que tenía que rendir cuentas en vez del abusador. Bueno, pues atención, porque en 2017 las cosas, sin embargo, pues han cambiado. Al menos eso nos hace pensar los casos de Henry Weinstein, el de Kevin Spacey o Lois K. Bueno, ahora son ellos los que se ven juzgados en los medios y los que pierden su posición social y hasta su trabajo debido a su conducta delictiva. Claro, tras las denuncias en Hollywood, que se cuentan ya por decenas, mujeres importantes de la industria, como la productora de Star Wars, como Kathleen Kennedy, pues se han unido para crear una comisión de acoso sexual. Todas han pensado en la pionera Anita Hill para que lo dirija. Claro, ¿quién mejor que ella? El comité no va a buscar solo una solución ante el problema, sino que también va a intentar poner en marcha una estrategia integral para enfrentar las causas complejas e interrelacionadas de los problemas de paridad y de poder. Todos los estudios de Hollywood, como Disney o como la Paramount, pues al igual que las cadenas de televisión y los sellos discográficos, han mostrado su apoyo a la iniciativa. De hecho, han manifestado que donarán fondos para la organización del comité. Así que yo espero que sirva de algo y que ni una sola mujer más tenga que volver a vivir una experiencia de acoso para poder conseguir su trabajo. O incluso para mantenerlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Hala! Ahora sí que sí, activamos las máquinas para poner en marcha España y acompañar a toda la gente. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Pues mira, se han cumplido 30 años del programa Erasmus, 30 años que dan para mucho, incluso para encontrar el amor. Este fin de semana se ha celebrado una reunión de estudiantes de Erasmus que se conocieron de intercambio y en algunos casos han mandado a sus hijos también a este programa de Europa. En fin de semana y en la noche de COPE han hablado con varios protagonistas que han acudido a la convención y David Otero nos va a traer las historias de estos primeros estudiantes Erasmus. En las noticias curiosas te voy a contar que anda circulando por redes un hilo en Twitter parodiando los chats de padres con el que muchos padres que tengan a hijos en edad escolar se van a sentir identificados. Tú tienes el típico chat de cole, ¿no?
De colegio, claro.
Ah, no, es de locura. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, el coach, el coach de los ponedores
y de vecinos
nos trae una efeméride importante. Ese todavía no le tengo.
¿Hay cada una?
Eso ya con la reunión de la comunidad una vez al año tenemos más que suficiente.
Impresionante.
Bueno, el coach de los ponedores nos trae una efeméride importante. La primera obra de teatro emitida por televisión cumple 60 años. Jorge Casesmeiro nos va a descubrir si ya por aquel entonces la televisión era de calidad y a dónde va la televisión de hoy.
Son las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos al lunes 18 de diciembre. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo nos espera?
Hoy lunes, en el Cantábrico, norte de Navarra, Pirineos y Baleares, se esperan cielos nubosos con precipitaciones más probables por la tarde-noche. En Baleares pueden ir acompañadas de tormentas. Serán más fuertes en la costa cantábrica y en el norte de Navarra. No se descartan precipitaciones débiles en la zona del Ebro, la costa valenciana y en Melilla. En Canarias puede llover ligeramente a última hora en el norte de las islas más altas, por así decir. En el resto del país, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. Se pueden formar bancos de niebla por la mañana en la meseta norte y en Galicia. Las temperaturas aumentan en toda la península y en Canarias. Pueden producirse heladas, aún así, en el interior peninsular. más intensas en las áreas de montaña del extremo norte.
Muchas gracias, David. La verdad que aquí somos un montón de gente, ¿eh? Te aseguro que no estás solo, que no estás sola. Y que además, como tenemos un teléfono gratuito, pues nos encanta recordar cuando nos llamáis.
Sí, para demostrar que no estamos solos, lo bueno es que nos llamen por teléfono todos los que estén ahora trabajando o en su casa escuchándonos, entren en directo y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles. Tenemos a muchos que ya lo han hecho y que tienen el diploma.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa. La tengo enfrente,
¿sí?
Está, la planta está en funcionamiento, pero están ampliando el negocio y, bueno, pues tengo delante lo que es un mecano gigantesco.
Claro.
Que básicamente es un armario en el que hay que meter los productos congelados.
Madre mía, pero que cierren bien la puerta, que si no te afectaría el frío, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no me he preguntado a los operarios que están en la planta principal.
Madre
mía. Te aseguro que calor no pasan.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues mira, afortunadamente lleva toda la noche lloviendo y eso, pues bendita lluvia, la verdad.
Uh-huh. Bueno, eres vigilante, ¿no? Según me comentaba David.
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Uh-huh. ¿Cómo viviste la noche de ayer?
Pues con mucha mucha angustia, la verdad. Tuvimos fuego cerca de casa, que no llegó a pasar nada, pero cerca estuvo. Y luego, pues hombre, pensando en amigos y familiares que sí que estuvieron en zonas demasiado cercanas al fuego y, hombre, pues se pasó bastante mal, la verdad es que sí, mucha impotencia.
José, ¿tú eres gallego?
Sí.
Uh-huh. ¿Te has dado cuenta cómo se ha volcado toda España con vosotros? ¿Cómo somos, no? Cuando la gente realmente lo está pasando mal.
Pues sí, la verdad que aparte he estado, yo viví 10 años en Cataluña, en Barcelona,
uh-huh.
Y realmente desde que pasó esto ayer, desde allí siempre la gente muy pendiente y...
Uh-huh.
Y bueno, aquí siempre ha pasado, ¿no? O sea, más allá de independentismos o no, que eso es otro tema.
Uh-huh.
Cuando las cosas van mal dadas, yo creo que
exacto.
Eso se aparca y
estamos
lo que estamos.
Poniendo las calles.
Nos reencanta recordar esos momentos en los que nos habéis llamado y nos habéis contado cómo estáis poniendo las calles en este momento.
El teléfono que han marcado ha sido el 950-60-06. 950-60-06, que es un teléfono gratuito, no cuesta nada. Así que, hombre, hay que animarse a llamar por teléfono, porque total, te va a salir igual que no llamar. Encima tienes el diploma oficial de ponedor
correcto.
De calles, que te lo mandamos solo por entrar en directo. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y si te gustan las redes sociales y si estás muy metido en el tema de Facebook o de Twitter, pues ahí nos encuentras también. Puedes comentar el programa en directo en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Las 4 y 12, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a Juan Cañizares Cantero, a María José Caballero, a Gonzalo Falagán, a Sofía López González y a Guillermo NC. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí se da la bienvenida a quien nos sigue por primera vez en las redes.
Este amor que ido amasando con mis manos se me va. Que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de mis manos se me va, como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo. Se me va, y no puedo ya luchar por repetir. peso de mis manos se le va.
Elefantes, gran canción, versionando al grandísimo Bambino. 4:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi saludo a la gente que está currando de manera solitaria, a la gente que está en el campo conduciendo por ahí en la oscuridad. Precaución y, por supuesto, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como a la gente que está en el mundo de la vigilancia, a los vigilantes de seguridad.
Ana Quintero nos da los buenos días. Pregunta que qué tal la sinusitis, Pulpo. Yo
muy
creo
bien,
que mejor.
Avanzado. El antibiótico acabó ayer. El tratamiento, me encuentro bastante mejor y no tengo por qué quejarme.
Bueno, ahora a rezar porque no haya una recaída.
Es correcto.
Oye, que digo yo que si vas a poner algún villancico cada día para ir calentando ya motores. Besos y abrazos de oso.
Venga, lo pueden decir.
No es mucho de villancicos, Pulpo.
No.
De vez en cuando.
Como Herrera pone mucho, villancico, claro. Tampoco quiero saturar la antena haciendo todo el mundo lo mismo.
Muy bien, muy bien. David Witty dice, ya sabéis que dejé de ser ponedor en directo.
Es verdad.
Ahora estoy en Bruselas unos días buscando a Pucci.
No me lo creo.
Y vuelvo para Málaga. Como voy a madrugar para el vuelo, os volveré a escuchar en directo. Hasta ahora lo hago en podcast y me hace mucha ilusión. Os mando un fuerte abrazo y saludar a mis ex compañeros de Talgo que están ahí, dándole duro al AVE. Gran programa y grandes ponedores. Y Ramírez Cobo nos manda saludos desde Madrid y dice que quiere expresar a todo el colectivo de vigilantes de seguridad que todos somos estos días Dani. Dani, al parecer, es un compañero que lleva 7 días en huelga de hambre debido a que no cobra la nómina desde hace 3 meses en la empresa de seguridad integral Canaria, en la red de Metro de Madrid. Ánimo al compañero. Nos
¿Pero
cuenta...
cómo puede pasar eso, que no le paguen a una persona su nómina? Ramírez, no lo puedo entender.
Pues sí, sí, sí pasa, ¿eh?
Y, es impresionante.
Y es tremendo, porque, oye, estás trabajando y no tienes la posibilidad de buscar otro trabajo y encima no estás ganando dinero. Y todos los meses te pasan las facturitas, ¿eh?
Hombre, claro,
no te creas que dicen,
pagando.
Ah, bueno, pues este mes no te la pasamos. José Cortés nos da los buenos días, dice Félix, en el alojamiento rural Casa de los Maestros. Juan Rodríguez, saludos desde Galicia, voy a trabajar de carnicero en un matadero de ternera gallega en Orense, abrazos. Ramón Luque está en Málaga limpiando las instalaciones del metro. Saludos a mi compi Noelia, que es la culpable de que me haya enganchado a esta
qué
familia.
Qué bueno.
Espartaco Figueiras, montador de parachoques. Vamos, saludos, Peña. JGL, todavía recuerdo con una sonrisa aquellas mañanas tan divertidas que me pasaba escuchando La Jungla, Pulpo.
Hombre,
todavía tengo la pegatina que daban en los semáforos. No estoy loco,
escuchando La Jungla, es verdad.
Qué tiempos aquellos. Y Marian Guillén, buenos días, Pulpo, aquí sin dormir, contigo en la almohada.
Qué maravilla. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio con nosotros. No te sientas único. No te sientas extraño. Hay un montón de gente como tú que está aportando para que España siga creciendo. Son las 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mira, este sábado 16 de diciembre la Comisión Europea se celebró el 30 aniversario del programa de estudios Erasmus de la Unión Europea. A la reunión en el Hotel NH Madrid Nacional acudieron 30 niños y jóvenes cuyos padres pues se conocieron gracias a este programa de estudios en otros países. La verdad que el ambiente de los Erasmus es algo maravilloso. Yo he pinchado cientos de fiestas por toda España de los Erasmus y siempre tengo un recuerdo maravilloso porque suelen ser de muy buen ambiente y un ambiente muy, muy, muy sano y muy limpito, muy agradable. Bueno, atención porque en la actualidad hay más de 9 millones de estudiantes que han aprovechado el programa Erasmus para estudiar, para hacer prácticas y, ¿por qué no?, para conocer el amor. David Otero, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
Yo estoy completamente de acuerdo. En fin de semana de COPE han contactado con 2 estudiantes Erasmus que conocieron a sus parejas en su estancia en otros países. Ana conoció a su pareja en 1995 durante su estancia en Milán. Según ella, aunque no encuentres el amor, sales ganando igual.
Te permite conocer otra cultura, otro idioma, otra gente, otra manera de hacer las cosas, ver cosas que aquí son fantásticas y cosas que se pueden mejorar, y yo creo que es una oportunidad fantástica.
Elisa Martín también conoció a su marido búlgaro en Alemania. A Cristina López Schlichting le ha contado que hasta que no se fue al país teutón ni siquiera recordaba dónde situar el lugar de origen de su futuro marido. Pero el programa Erasmus no solo sirve para ampliar fronteras. Según Elisa, a ella le ha cambiado la vida. Por eso recomienda tanto la experiencia.
Absolutamente. Es salir fuera, conocer otras culturas, darte cuenta que sí, que somos distintos, pero que en el fondo es que realmente somos iguales, somos muy parecidos y sí que es muy positivo, te abre la mente, totalmente recomendable, vamos, creo que es necesario.
En la noche de COPE, Adolfo Arjona contactó con Pedro Vidal, alumno de la primera promoción del programa de estudios Erasmus. Pedro se fue de la Escuela de Ingeniería ICAI a París a terminar sus estudios de ingeniería con 21 años y conoció a su pareja en la Ciudad del Amor, donde mejor. Pedro opina que el programa Erasmus es un poco diferente en la actualidad que cuando él hizo las maletas allá por 1987.
Tal y como yo lo viví, nos llamaron a los que estábamos en cuarto en ICAI y en ICADE para contarnos que había un programa nuevo que fomentaba la movilidad entre estudiantes. Nos preguntaron quién quería irse. Lo curioso de aquello, ¿no?, es que si éramos 400 alumnos de las dos universidades, pues únicamente 3 lo solicitamos, que para mí fue la gran sorpresa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso, ¿no? Ahora todo el mundo se quiere ir.
En la noche de COPE, Pedro aprovechó para desmentir la leyenda urbana de que el plan de estudios fuera a estar de fiesta todo el día.
En aquella época, había que estudiarlo, o sea, nadie se planteaba lo que yo creo que ahora sí que hay un poco, ¿no?, que es el un año un poco de ocio. En aquella época no, yo te puedo asegurar que yo iba con mucho miedo, porque yo decía, oye, yo tengo que aprobar el curso, yo no me puedo permitir perder el curso.
En la actualidad muchas voces se preguntan si el presupuesto de Erasmus es suficiente. La Unión Europea se propuso en 2014 destinar más de 14.500 millones de euros al programa Erasmus hasta 2020. Sin embargo, casi 300 euros al mes, aunque esta cantidad varíe según el país del destino, a veces no es suficiente. La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo prevé doblar el presupuesto del programa a partir de 2020 y llegar a los 30.000 millones de euros. Aquí en España, el Ministerio de Educación introdujo a partir de 2015 una beca paralela que oscila entre los 300 y 400 euros, pero que es incompatible con la beca europea. En total, el gobierno español ha dedicado 30 millones en ayudas económicas de movilidad en el año 2017. Hace 30 años, según contaba Pedro Vidal en la noche de COPE, las ayudas a los estudiantes de Erasmus eran inexistentes.
Pues mira, cuando nosotros nos fuimos, nadie nos dio nada. El acuerdo era que dejábamos de pagar, como estudiábamos en una escuela privada, seguíamos pagando en España. Y allí no teníamos que pagar nada, pero la manutención nos la teníamos que costear nosotros y nadie nos habló de que hubiera ninguna ayuda.
Como nuestras protagonistas, también Pedro conoció a Ana, la que hoy es su mujer, en París. Ana, a su vez, también era estudiante Erasmus. Hoy Pedro y Ana tienen 4 hijos. Y como se suele decir, de tal palo, tal astilla. De los 4 hijos de Pedro, 2 de ellos están ahora de intercambio, pero a ellos les ha advertido para vivir el plan de estudios de una forma responsable.
Que es una verdadera suerte, ¿no?, el hacerlo y el hacerlo bien, ¿no? O sea, yo creo que lo que no puede ser es el que te lo tomes como un año de viaje. O sea, yo creo que el verdadero interés del poder vivir un año fuera es el intentar integrarte en la sociedad, el conocer otra cultura, otra manera de vivir, otra manera de abordar la vida, ¿no? Eso es lo que realmente te enriquece.
La experiencia del primer estudiante Erasmus, por supuesto, recomienda este plan, aunque en la actualidad quizá no tenga tantas ayudas como se esperaba, porque es una experiencia que, aunque suena tópico, te cambia la vida.
Yo la verdad es que sin ninguna duda, o sea, yo creo que el poder estudiar, el que te ayuden, lo que es una pena es que no den más ayudas y que todo el que tenga deseo de hacerlo lo pueda hacer, porque te cambia la vida el vivir fuera. Te abre la mente y te ayuda a ser mucho más feliz. Te ayuda a entender mucho más lo que tienes enfrente.
Por cierto, que en el fin de semana han propuesto un Erasmus dentro de España. Yo, que he pasado 5 años en Navarra, lo suscribo completamente, ¿eh?
Fíjate que yo por la pintilla, por el estilo que tienes a la hora de vestir, los zapatitos, los mocasines, ¿verdad?, y el pantalón, la raya al lado, yo creo que David era de los que se comportaba correctamente en clase.
Estoy convencida. Se tiene pinta de bueno, ¿verdad?
De los formales, ¿verdad que sí?
Sí. De no dar una guerra, has dado una guerra.
Bueno, esto da para reportaje de la semana que viene.
Ah, sí, perfecto, eso. Pues ve preparándolo. Las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Por qué me gusta la Navidad? Pues sinceramente yo creo que la Navidad es la época del año que más me gusta, porque tenemos la gran oportunidad de volver a juntarnos todos los seres queridos. Y cuando digo todos los seres queridos, no solo me refiero a mi familia, me refiero también a mis amigos y sobre todo a esa gente que lamentablemente solamente a lo mejor la vemos una vez al año. Y además la Navidad, aunque no estén, también nos trae a todos esos seres queridos que por una u otra razón se nos han marchado de nuestras vidas.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Bueno, hay un montón de nuevos ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles damos la bienvenida a Juan Martín, a Sonia Calvo Iglesias, a Antonio José Perea González, a Joaquina Rodríguez, a David García Rodríguez, a Miguel Ángel A. Laez y a Ander Lazcano. Gracias por seguirnos.
Rafael Fernández nos da los buenos días otra semana más juntos para pasar un buen rato en el final de la jornada después de 12 horas desde Boadilla con 0 grados. Nos manda saludos. Horus Branches dice que les demos un poquito de calor en esta madrugada helada. Él nos escribe desde León. Daniel Dolph, mandar un saludo a todos y en especial a Vicente del Horno Tou, de la Pobla de Balbona, el cual es un buen ponedor, nos dice, y una gran persona. Así que un besazo a Vicente.
Vicente, muchísimas gracias, hermano.
Rubén Rossi, desde un matadero cerquita de Guijuelo, desde La Garita os deseo muy buen día a todos. Un abrazo. Iñaki Nanu nos ha mandado una foto de una sopa castellana. Oh, dice, me la voy a comer ahora mismo escuchando rico el programa. Vuestra salud y la de los ponedores. Desde Contreras, Burgos, saludos de Iñaki y de Sonia.
Maravillosa sopa, maravillosa canción. Bienvenida María Luisa Arias, gracias por seguirnos, y a Sumi González y a Chusa Alasanz Abogos y a Vicente Barullo, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No estás solo, no estás sola, hay un montón de gente como tú. Pues bueno, unos nos demuestran que están al otro lado y otros simplemente nos escuchan, que tampoco está nada mal.
Francisco José de la Torre nos dice que hay 2 grados en Valencia del ventoso, patrullando las calles por última vez este año. Debe ser que se va de vacaciones.
Claro.
Saludos a mis compis Pepe y a mi padre, que me escucha desde su cama bien calentito.
Hombre.
Conchi Acosta, os saludo. Pulpi Beatriz, hoy es mi cumpleaños. Hago 73 años,
toma,
Conchi.
Ya. Felicidades, Conchi.
Qué bueno, muchas felicidades. Ricardo Benedicto dice, empezamos la semana, en nada está aquí la Navidad, qué asco, intuyo que no le gusta nada la Navidad. Que paséis una semana cojonuda, besitos para Bea y abrazos para Pulpo. César Augusto nos da las buenas noches, un saludo de los vigilantes del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y Ángeles Barceló está en Villena, nos saluda, que está liada cosiendo zapatos. Vamos a por el lunes, nos dice.
Qué bien, Salamar Mohamed, un abrazo bien fuerte, que sé que estás vigilando ahí en el metro y nos estás escuchando. Gracias, hermano, por estar en la cadena COPE a las 4:28 de la mañana, hora menos, en Canarias.
Bueno, hoy te voy a hablar, Pulpo, del que tiene muchas papeletas para convertirse en uno de mis lugares favoritos en el mundo. Se trata del spa de cerveza que acaba de abrir sus puertas en España. Está en Granada, promete hacer las delicias de los amantes del zumo de cebada, y aquí no la sirven fría, como a mí me gusta, pero no hay problema, porque el objetivo no es que te la bebas, sino que te envuelvas en ella. Entonces yo creo que se agradece.
¿Que te envuelvas en cerveza?
Hombre, claro, te vas a meter, van a tener allí de todo, es un spa de cerveza.
De cervecita.
Es un spa de cerveza, que no es que vayas allí a tomarte las cervezas dobladas.
No, que habrá jacuzzi y cosas de cerveza.
Es como el chocolate que se utiliza también para los tratamientos, que
y
te envuelven,
y
las algas, que te envuelven así en algas. Bueno, pues esto es igual, pero con cerveza. Te metes en una pista, en vez de agua, es cerveza.
Qué rico.
Supongo que estará a una temperatura agradable para meterse.
Claro, ahí te ponen nada más que las patatas fritas. Y estás en
el
cuerpo y con la mano comiendo de patatas.
Cogiendo unas aceitunitas.
Qué rico. Unos boqueroncitos.
Tan buenas. Bueno, yo no tenía ni idea, pero al parecer la cerveza posee propiedades medicinales y terapéuticas que la convierten en un ingrediente ideal para cualquier tratamiento. Por ejemplo, regenera la piel, previene la flacidez, ayuda a eliminar las sustancias dañinas que se van acumulando en nuestro cuerpo. Y he entendido que para el pelo también es bueno.
¿Ah, sí?
Sí, la
pues cebada. Voy a probar yo.
Pues a ver, porque lo mismo empieza a salirte un melenón y
me salen unas greñas
aquí, asombrado.
Y se me queda hasta una ceja nada más.
Los tratamientos y circuitos tienen un precio que varía entre los 45 y los 200 euros, dependiendo, claro, de lo que te quieras hacer. Y lo mejor, que sus propietarios anuncian que van a abrir pronto en Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras ciudades españolas. De momento está en Granada, pero en nada estará en todos estos sitios, que eso está muy bien. Oye, si eres padre y estás metido en un grupo de WhatsApp, seguro que no has podido evitar reírte con la parodia que un tuitero ha hecho en la red social. Se trata de una dramatización de lo que puede ser un día a día en un chat de padres con respecto al cole de los nenes.
A ver.
Tengo que decir que hay un ponedor que ya lo ha puesto en Facebook.
Que la ha colgado, ¿no?
Alguno lo puede hasta seguir. Porque todo comienza con un mensaje inocente que es el siguiente. Buenas tardes a todos, ha dicho la seño. ¿Cómo va lo del Belén del cole? Es que no pude ir a la reunión y ahí ya se lía parda. Sí, lo ha dicho. Que van de pastores. ¿Quién? Buenas tardes, dice otro. ¿Quién lo ha dicho o quién va de pastor?
Bueno,
y contesta una. Mi hija no va a la excursión, que está enferma. No tiene nada que ver, pero ella necesitaba...
No lo tiene por qué poner, pero lo pone.
Necesitaba ponerlo. ¿Quién? Vuelven a contestar. Ya no sabemos si es la niña o si es sobre los pastores. Y entonces empiezan a llegar varios que se mejore. Que se mejore, que se mejore, que se mejore. Y salta otro. El mío va de rey mago. Y de nuevo, ¿quién? Hola, que se mejore. ¿Quién va de rey mago? Pregunta otro. Mi hijo va de rey mago. Me lo ha dicho la seño a la salida. Que se mejore. Hola, hagamos una cadena de oración por Kenia. Esto ya sí que no tiene nada que ver, pero es necesario. Sí. Si no, no sería un chat de padres. Claro. Sería un chat normal.
Ha dicho, yo lo voy a poner.
Yo lo voy a poner porque yo estoy muy solidarizada con Kenia. Hasta aquí no se aclara nadie de nada, pero ahora es cuando comienza la batalla. Porque si no hay una bronca en un chat de padres, es que no es un chat,
no es un chat de padres.
Pues esto es increíble, porque mi hijo quería ir de Herodes. Y sale otro. Que se mejore. Claro, uno que ha leído lo de la oración por Kenia dice, ¿qué ha pasado en Kenia? A este no le hacen ni puto caso.
Aquí llega el que
no pasa ni una. Herodes en un Belén. Hombre, a mí no me parece tan raro. Herodes en un Belén es lo más normal. Y salta otro. Hola a todos, que se mejore. Otro indignado. Vamos a centrar el tema. A ver, ¿con qué criterios he elegido a los Reyes Magos? Porque mi hija quería ser rey. Y mi hijo Virgen María, comenta un papá, que su hijo sí que va de rey mago. No me fastidies, Mari Carmen, termina diciendo. De nuevo, que se mejore. Si mi hija quiere ser rey mago, ¿quién eres tú para imponer roles de género? Hola a todos, no me entero de lo de Kenia. Dos ya con su propia movida. Mari Carmen, los roles de género no sé lo que son, pero yo le he comprado una corona y una capa en los chinos y mi hijo va de rey mago como que me llamo Manolo. Que se mejore. La de la oración contraataca por fin. En Kenia no ha pasado nada, pero a ver si no vamos a poder rezar por ellos. Hay que acordarse de la gente antes de que pasen las desgracias. Otro, pero ¿quién ha dado las directrices de los disfraces? Hola a todos, que se mejore. ¿Y qué pasa en Kenia? O sea, esto
es
ya...
muy fuerte.
Mi hijo va de pastor también, pregunta una ilusa, pensando que la van a contestar. ¿Cuántos pastores hay? ¿Esto qué es? ¡Asaja! Mira, como no centremos el tema, nos perdemos. ¿Cómo tiene que ser el disfraz? Otro dice, lo de los disfraces, al fin y al cabo, es apropiación cultural. Uno se rinde, me voy, que llego tarde a trabajar. Pero otro decide meter el dedo en la llaga. ¿Por qué os habéis enfadado? Pregunta. Yo me he enfadado porque no hay directrices claras. Otro, que se mejore. Otro, mi hijo tiene que ir disfrazado de keniata, ha terminado preguntando. Alguien me hace un resumen que acabo de llegar, que se mejore. Hola, acabo de leer todo, hay novedades, se han fijado criterios. Ya hay una que termina metiendo a la profesora. Tú esto lo sabes. ¿Eh? Hay una que dice, un momento, que meto a la seño en el grupo. Mamá Pablito invita al grupo a seño Laura. Entra la seño. Hola a todos. No puedo participar en el grupo. Recordad, el martes es el Belén. Los niños van del personaje asignado que cada uno sabe cuál es el suyo. El vestuario es libre. Gracias, seño Laura ha salido del grupo. ¿Está claro o no está claro? Pues no está claro. Hay uno que sigue pensando si tiene que llevar al niño de Keniata. Y otro que decide que como lo que tiene es un traje de tirolés, lo va a llevar vestido de tirolés porque no tiene previsto comprarle al niño un traje de pastor.
Muchas veces en vez de información es desinformación en los chats de los padres, ¿eh? Te vuelven loco.
¿Pero esto qué es?
Te vuelven loco.
¿Tú eres de los que contesta o de los que no? Yo soy de los que no contesto.
Yo no contesto tampoco.
Solamente
yo soy Zeta. Yo soy como tú, Zeta.
Setismo. Yo soy setismo, lo aplico muchas veces ya en mi vida, porque el setismo va bien. Sí. No te creas tú.
Yo,
no.
De vez en cuando lo que he puesto es, ¿por qué escribís en inglés y es todo en castellano? Entonces la gente, ¿a ti te llega en inglés?
Bueno, pero desengrasas.
Claro.
Ah, no, hay alguno que te dice.
Claro, claro,
te dice. Que se te traduce.
¿Quién lo está viendo en inglés? Claro, hombre, es que ya está bien.
Bueno, ya está bien, ya está bien. A mí el que me ha impactado ha sido el que has comentado tú de chat de comunidad de vecinos.
De comunidad de vecinos.
Eso ya es droga dura.
Eso es tela, sobre todo cuando queremos hacer una reforma en el portal y no nos ponemos de acuerdo.
¿Y lo hacéis por chat?
Sí, claro. Bueno, no, hacemos el preparativo a la reunión.
Y os mandáis mensajes.
Claro, pero queremos mejorar el ascensor y hay uno, es que yo no utilizo el ascensor. Entonces yo voy a bloquear eso, yo no quiero que se mejore el ascensor. Y si se bloquea este tío, pues no podemos hacer la reforma del ascensor. Claro, entonces dice una, bueno, pues vamos a poner una llave para que no lo pueda utilizar. Entonces,
claro, es que muy... eso se utiliza así, con llave. Pero yo un día me iba a negar a fregar el rellano del tercero, porque como vivo en un bajo...
Claro, es que ahí está la película. O yo que no bajo a la piscina de la comunidad.
¡Ay, pues, ay! ¿Sabes? ¿Cuánto no ponga... independentista claro, hay por la vida? Oye, que antes de irnos con la música hablamos de pelos, que yo sé que es un tema que a ti te apasiona, porque hoy leyendo la prensa digital he visto un artículo en La Vanguardia que me ha dejado loca. Depende. Ay, a mí los pelos, por ejemplo, en el baño me dan mucho asco.
A mí me da muchísimo asco.
Los pelos mojados. Pero sí, mis pelos... Pero jolín, que te estoy hablando de mis pelos, yo me lavo el pelo. Y entonces sí. Cuenta pelo. Sí, claro. Mira, cuando salgo de la bañera y de repente veo que se han quedado lo mismo cuatro pelos... Bueno, es que me pongo... No, hay veces que no los he podido ni quitar, que he tenido que girarles, claro, cógelos y quítalos, no los puedo coger.
Yo he ido a hoteles y he visto en la bañera blanca directamente un pelo que cubría toda la bañera. Digo, ¿pero por
¿pero
qué? Claro, pero ¿quién ha estado aquí? Por favor.
Chihuahua, pues no. Pero hay muchas anécdotas sobre la pelambrera, se dice, ¿no?
Ya,
¿eh? La pelambrera. Por ejemplo, el pueblo chino de Huanluo tiene el récord Guinness por ser el lugar del mundo donde las mujeres tienen el pelo más largo.
¡Qué barbaridad!
Todo se debe a una tradición ancestral por la que las niñas solamente pueden cortarse el pelo una vez en la vida. Es decir, tienes una oportunidad. Aquí los hundes si te lo cortas con 20 años, pues ¿eh? Imagínate. Dices, ala, ya lo llevo corto. Madre el resto mía. Largo y yo corto. La longitud media del cabello de las 120 mujeres que viven allí es de 1,70. Algunas alcanzan hasta 2 metros de cabellera, que esto ya como Rapunzel.
Ya ves.
O sea, lo puedes lanzar en una torre y subir por él. Que, por cierto, el pelo, según la ciencia, es la estructura del cuerpo que crece más rápida cada día. La primera es la médula ósea. Lo hace 0,5 milímetros. Si no lo cortáramos, cada año lo tendríamos 11 centímetros más largo. Mírate eso, Pulpo, a ver si ese es el problema.
A lo mejor igual es el aire que me da muy fuerte y se echa para atrás y no me doy cuenta. Pero a mí las uñas, por ejemplo, en verano me crecen mucho más que en invierno.
Sí, por el sol y el agua del mar. El agua del mar es como la cerveza, que lo cura todo.
Claro, el agua de Estepona, a lo mejor ahí que está fresquita.
Sí, así que mete así la cabeza, que lo mismo el agua del mar. Eso lo regenera. Y otra curiosidad, un pelo sano, un solo pelo, ¿eh? No te hablo de una cabellera. Un pelo sano es capaz de soportar 100 gramos de peso.
Impresionante.
Un pelo.
O sea, 100 gramos de jamón de yodo, por ejemplo, así cortado gramos. Infinito.
Lo atas al pelo y lo soporta, no se parte. Uno castigado se rompería a partir de 30 gramos.
Ese es el mío. Ese es el mío, 30 gramos de jamón de yodo.
Bueno, vamos a escuchar lo último de Loreen. No sé si te acordarás de Euphoria, el tema con el que la cantante escandinava ganó Eurovisión. Tras ese éxito, la verdad es que no ha hecho nada muy reconocido hasta ahora. Loreen ha vuelto para comenzar, dice, una nueva etapa. Se ha rapado la cabeza... Y esta ha sido por voluntad propia. Me ha escuchado a mi color del pelo y ha dicho ala. Y ha grabado este tema que de momento parece estar armando bastante jaleo. Lo escuchamos, a ver qué te parece.
Vamos a ver qué jaleo organiza aquí esta mujer.
Ahora está bien, no me digas tú que no.
Eso te iba a decir, vamos, no le auguro yo mucho éxito a esta mujer, ¿eh? A ver si arranca ya la canción.
No te creas, ¿eh?
No termina.
Es posible que no arranque.
No termina. Me estoy asomando a nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calle, Salamar, J y también Marimás Guasare nos acaban de seguir. Muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles. 4:38 de la mañana, vamos a hablar con Víctor, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. Víctor, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas ahora mismo, Mo?
En Torrevieja, Alicante.
¿En qué parte de Torrevieja?
En la zona de la playa de los Náufragos.
Ah, no se está mal ahí, ¿eh?
No, hombre, de momento no, pero el agua la tenemos muy fresca.
Ah, ¿sí? ¿Estás en la calle o metido en algún sitio ahora mismo, Mo?
No, estoy en este momento, estoy en la planta desaladora. Estamos desalando agua para el consumo humano.
¡Ah, qué bueno! Ahora mismo estás currando ahí.
Sí, sí, estoy en el turno de noche y como... Es un turno así un poco con un poco de tensiones por el tema de tanta máquina, de tanto aparato, pues el programa me relaja mucho y aquí estamos trabajando.
Qué bien. Oye, yo de las máquinas de desalinizadoras se dice, ¿no?
Sí, sí. Desalamos agua por alta presión a base de osmosis inversa.
Claro.
Y aprovechamos el agua, el agua del mar se compone de un 45% de agua dulce y aprovechamos ese 45%.
Joder, qué bueno. ¿Esa puede ser la solución para potabilizar agua o no?
Para potabilizar, aquí lo que nosotros ya sacamos directamente ya para beber. Aquí ya está directo, del mar la desalamos y ya simplemente ya se puede hasta beber y ya consumir. Nosotros Joder. Hacemos ya directamente ya para beber. Incluso ya muchas zonas aquí de Alicante ya se está bebiendo el agua de aquí, de la zona de aquí, de la desaladora.
¡Qué barbaridad! Oye, me parece súper interesante. Hay que recordar que gracias a un ponedor, que en este caso eres tú, Víctor, estás potabilizando agua, desalándola para que la gente la consuma. Sí, me parece una profesión súper chula.
No, es el futuro, porque aquí en esta tierra ya prácticamente se considera como un desierto. No hay agua, no hay precipitaciones. Y claro. Esto verás que no es una ayuda importante, porque aquí somos muchas personas.
Claro, es un secarral. Escúchame una cosa. ¿Cuántas desalinizadoras tenemos en España? ¿Tú lo sabes?
En España creo que tenemos unas 17 desalinizadoras.
Ajá. ¿Y a quién pertenecen?
Al gobierno, la mayoría al gobierno. Algunas cuentas son privadas y la mayoría al gobierno. Uh-huh. Al gobierno a lo que es Acuamed, a las cuencas.
Claro. Me imagino que el proceso de potabilizar el agua tiene que ser carísimo.
Sí, más o menos sí, por el consumo eléctrico, pero es que es la única solución para si queremos tener agua. Y el agua es el bien más preciado que tenemos.
¡Qué barbaridad! Víctor, me llama muchísima la atención. Te agradezco un montón que nos llames, que nos demuestres que estás aquí hoy haciendo una profesión tan chula, porque con el tema de los gremios que estamos descubriendo aquí, que estáis al otro lado, es maravilloso esto, ¿eh?
¿Quieres escuchar el ruido de las máquinas?
Sí, por favor.
Ahora vas a ver. Espera, voy a hacer una zona de seguridad.
Esto a David Cuevas le encantaría también.
¿Qué tal?
Impresionante, claro. Me imagino que tú allí estarás con unos cascos que...
Sí, no, yo estoy en otro momento en la zona de control. Aquí más o menos como la DGT, una cantidad de pantallas espectaculares que
controlamos
desde el mar hasta donde mandamos el agua a los depósitos. Uh-huh. Pero abajo estamos con seguridad, con cascos, los audífonos y todo.
Claro que
y
sí.
Estamos muy bien.
Buah, Víctor, me ha encantado, me encanta. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor oficial ya, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, que tengas una feliz Navidad y que tengas una jornada perfecta.
Sí, no, estamos a punto de terminar ya. Estamos a las 6, terminamos.
Pues nada, a descansar. Un buen día, hermano. Hasta luego.
Venga, igualmente.
Gracias, Víctor. Adiós. Las 4:42, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por escuchar la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Somos el programa previo a Carlos Herrera, lo que significa que somos el primer despertador de la radio que acompaña a la gente que está trabajando o intentando dormir. Así que mi abrazo para ti, ponedor, que estás al otro lado de la radio. Jorge Casismeiro, nuestro coach particular. Muy buenos días.
Buenos días.
Jorge, este 2017 se cumple el 60 aniversario de la primera obra de teatro emitida por Televisión Española. Fíjate, nacía el teleteatro. A mí me parece muy interesante. Fue el primer entretenimiento cultural de masas.
Pues sí, fíjate qué curioso, ¿no? En 1957, Juan Guerrero Zamora empieza haciendo los dramáticos de televisión. Concretamente fue antes del desayuno, a una obra de Eugene O'Neill. Pero bueno, celebramos también, fíjate, tres efemérides de este realizador. Ya es que es el 90 aniversario de su nacimiento, era melillense. Uh-huh. Fue el primer biógrafo, además, de Miguel Hernández, porque era escritor, historiador, que además fallece hace 75 años. También fue el primer editor de una obra de Lorca, estrenada en 1937, y además el autor de la mayor historia del teatro contemporáneo que se ha escrito nunca, en cualquier idioma. Uh-huh. 4 volúmenes. O sea, Juan Guerrero Zamora. Es, yo creo, pues bonito aprovechar, claro, para reflexionar sobre esta televisión que se hacía entonces, ¿no?
¿Se podría decir que era entretenimiento de calidad?
Pues mira, todos los que la hicieron y los que la estudian, pues reconocen que fueron los grandes años de la televisión, sobre todo. Esto empieza en el año 56, en el 57, los años 60 fueron los grandes años de la televisión, ¿no? Entonces, el teleteatro que hemos dicho, pues entró en las casas de los españoles como la tecnología más moderna, pero con el lenguaje más antiguo, que es el teatro, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente irrumpía con ambición de formar, de transmitir valores, productos de altísima calidad. O sea, los dramáticos de televisión española, sí, podemos, ¿verdad?, hablar de los clásicos Estudio 1, uh-huh, del 65 al 75, esa década, pues son un ejemplo. O sea, la gente lo recuerda, que por ahí pasaba lo mejor del teatro clásico, del teatro de vanguardia, los mejores actores, realizadores, o sea, pero eso empieza a finales de los años 50.
Eso te iba a decir, porque claro, en aquella época, claro, ni siquiera los medios a lo mejor eran los más oportunos, los más convincentes, ¿no?
Pues mira, Guerrero Zamora y la cuadrilla que empezó con él, pues lo hicieron como Steve Jobs en los garajes de Silicon Valley. Es
¡qué
decir,
fuerte!
Fue en un garaje de un chalet, ahí, con una cámara y 2 focos, así hizo el primer
¿qué dices?
La primera emisión, ¿no? Luego fueron sumando y tal, pero antes de llegar a Prado del Rey, pues aquello era la bomba. Si la gente que habla de eso, habla con un gran entusiasmo, ¿no? De aquellos comienzos, había mucha creatividad y además, sobre todo, insisto, la vocación de dar lo mejor, ¿no? De Shakespeare, Lope de Vega, Arthur Miller, Chekhov, Buero Vallejo, es decir, se hacía, realmente esa televisión estaba dirigida por el régimen,
no,
las
claro,
cosas
claro,
como son, pero se hacían las cosas con mucho mimo y además en poco tiempo se situó a la altura de las mejores del mundo, es decir, venía gente de Estados Unidos, de Alemania, Inglaterra, que ya tenían televisión y decían, oye, bueno, los españoles se han puesto las pilas rápido, ¿sabes? Hombre,
claro, yo me imagino ahí con la cultura que había en aquella época, yo creo que era bastante interesante. Estoy recordando yo haber visto algún que otro documental en el que se veía la, no sé si era la central, creo, podría ser de Televisión Española en el Paseo de La Habana, que era un chalet,
sí,
un chalet,
sí, gigante. Sí, 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 era el Paseo de La Habana, efectivamente.
Paseo de La Habana, ¿verdad?
Ahí era,
sí,
ahí era, en un chalet, y entonces en lo que había sido el garaje del antiguo chalet, ahí, increíble, se empezó el plato. Y ya te digo, pues con nada, o sea, si ese primer, esos primeros, primeras emisiones, pues se hacían con nada, con 4 medios.
¿Qué,
o
mérito,
sea,
qué mérito tiene la gente que en aquellos años estaba innovando, estaba haciendo crecer España y ya estaban poniendo las calles? Nuestro abrazo, como siempre, a la gente mayor. De todas formas, ¿qué público tenía las cosas que se representaban en aquella época en Televisión Española?
Pues mira, hombre, hasta que realmente se empieza a ver realmente televisiones en todas las casas, vamos a hablar de los 60, y empieza a ver el sistema de grabación de vídeo, mediados de los 60, porque antes esa televisión se hacía en directo, no se podía grabar.
Increíble.
O sea, entonces, la gente veía eso. Fíjate, me comentaba el otro día una persona, dice, yo he visto en un bar de carretera a 3 obreros hablar de una obra de Ionesco, que es un autor surrealista de teatro, porque daban la obra suya, la daba la noche anterior en la tele. Uh-huh. Entonces, había gente en los bares, hablaban de las obras de Chekhov, de obras de teatro clásico, de Lope, porque era lo que daban en la tele y lo que habían visto. Entonces, fíjate qué interesante y qué bonito, ¿no? Como esa alta cultura se la daban a la gente y entonces la gente pues la consumía porque se la daban bien hecha, ¿no?
Y sobre todo que, no sé, la dicción, la forma de hablar, de representar, de interpretar de aquella época. De hecho, yo que soy un absoluto admirador del doblaje, en aquella época esos actores luego hacían unos doblajes de películas que eran impresionantes, ¿eh?
No, es que se nota, fíjate, pero es que lo decían ellos mismos. Dicen, es que, ¿qué hacíamos? ¿Qué había antes que ahora no hay? Por ejemplo, pues los actores estudiábamos en la escuela, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la escuela de actores, pero estudiábamos declamación. Claro. Entonces, claro, nosotros declamábamos textos clásicos, poemas y tal, pero perfectamente, pero se lo enseñaban. Pues es una escuela que se ha perdido y hay que recuperar eso, ¿no? Yo
qué
pienso,
envidia.
Porque efectivamente eso
mira,
es...
Me la has puesto a huevo porque te quería preguntar yo, si hablamos de lo bien que estábamos antes en cuanto a la televisión y a la cultura y a las obras de teatro que se emitían en Televisión Española... ¿Cómo estamos ahora a nivel de televisión?
Pues, desde luego, ha habido un deterioro generalizado desde hace ya varias décadas, ¿no? Hombre, el futuro de la televisión ahora es su hibridación, sobre todo con Internet, ¿no? O sea, contenidos personalizados, contenidos interactivos, pero bueno, hay que tomar nota de las cosas que se han hecho bien y al final todos los que estamos en el mundo de la prensa, la televisión, de la radio, tal, nosotros nos dedicamos a contar historias, ¿no? Porque desinformación, des lo que des, tú tienes que contar historias y atraer a la gente y eso hay que hacerlo bien. Y contar historias bien lo hacían los griegos, lo hacían nuestro siglo de oro y esta gente que empezó haciendo televisión, pues traía todo este bagaje y entonces pues sabía contar historias, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debe quedar para el día de mañana. Contar, uh-huh, historias, transmitir valores. creo que es fundamental.
Pues quiero saludar a Irene Egea y también a Carmen Morán, dos ponedoras que nos han conocido en esta semana y que están muy contentas porque dicen que a esta hora no se esperaban que hubiese una radio tan diferente a lo que estaban acostumbradas. Así que Irene y Carmen, bienvenidas a nuestra comunidad de ponedores. Jorge Casismiro, me ha encantado lo que nos has traído hoy, me ha encantado.
Pues encantado y voy a por más.
Pues venga, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la semana dedicada a las canciones de los gremios que escuchan Poniendo las calles. Comenzamos con las calles de La Guardia. Los gremios de la gente que está ahora mismo en la carretera, los transportistas, los camioneros, los taxistas. Este tema va por vosotros, chicos. ¡A por la mañana!
La vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la Nación a dos. La carretera me llamó, desde que pude caminar, de chicas guapas te iré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, pienses por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar.
A la gente que va de un lado para otro, a los camioneros, a los transportistas, a la gente que está ahora mismo con las compras que la gente ha hecho anoche y las entregan mañana mismo. Es espectacular. Gracias a los ponedores que estáis en carretera, nuestro abrazo sincero y máxima precaución. El móvil, cuanto más lejos mejor a la hora de conducir. Un abrazo a toda la gente que está en la carretera.
A toda la gente como Javi Corta. Buenos días, aquí por la 52, cerca de Sanabria, a menos 4 grados. Hoy en compañía de mi mujer y nos ha mandado la foto.
Toma ya.
Dice que está haciendo la ruta cargadito de paquetes. Olé. Hasta no poder más, que ha tocado currar, pero siempre la mejor compañía, que somos nosotros, los ponedores, y dice que ha dejado a los peques con los abuelos y se ha querido ir con él a la
muy
ruta,
bien.
Que quieras o no, porque
claro,
son unas horitas que están juntos.
Claro que sí.
Y nada, que nos manda un besazo enorme. Iván Domingo está en su garita de Majadahonda, dice que tenemos el cielo despejado, un gradito de temperatura y que quiere mandar varios saludos.
Anda.
Al equipo de fútbol Intervaldemoro, a su compi Rafa de Boadilla, a su amiga Piedad y a los colegas de Emplast de Valdemoro.
Muy bien.
Un abrazo por este programón.
Pues qué bien, ahí están los saludos entre todos los colegas de nuestros ponedores.
Federico Adrián dice que somos la vitamina de las vidas de los ponedores.
¡Oh, qué bueno!
Pero bueno, que mensajes tan bonitos y nos dice que feliz Navidad. Iván Blanco dice que nos escucha todas las mañanas mientras fabrica las galletas de la abuela.
¿Qué dices?
Que es el nombre del producto,
bien,
en Ribadesella. A ti, Pulpo, ya te escuchaba cuando estabas en la jungla con Avellán. De hecho, os fui a ver cuando hicisteis el show en la Plaza de Toros de Gijón.
De Gijón.
Hace ya un montón de años.
En el 2000.
Solo quería que me facilitáis una dirección para enviaros un pequeño surtido de lo que hacemos.
Qué
aquí,
bueno,
en las galletas de la abuela.
Tengo
un saludo.
Tengo un muy buen recuerdo de esa noche ahí en la Plaza de Toros
de la
Sí, nos lo pasamos muy bien. Y luego salimos de copas por el puerto. Estuvo muy bien.
Pues vosotros salís y luego ibais de copas,
sí,
por la zona.
Y había veces que hacíamos luego el programa.
Y luego el programa.
Todos empalmados, o casi todos empalmados.
Sí, y con todos, ¿no?
Y con todos.
Y con
todos.
La gente que acudía a veros también.
También, todos de. Íbamos en legión como Amelín, éramos como el flautista de Amelín, nos seguían por todos los sitios.
Tuvo que ser total.
Impresionante.
El momento. A mí es que me pillaste muy pequeñita. Yo, o sea, el pelín, sí, sí, 14 años,
sí,
como que no me cuadraba.
Maravillosa
no me cuadraba.
Época, maravillosa época.
Pero tuvo que ser tremendo. Oye, Javier Bautista dice que aquí estamos, Rodolfo y yo, que ya hemos vuelto de vacaciones y estamos en Madrid con toda la devolución de pan de molde y nos manda una foto con el osito que se llama Rodolfo, es, ajá, un osito de peluche que lleva hasta el cinturón de seguridad puesto. Y también tenemos a Jesús Manuel, dice que ahora por 3 meses de un ERE solamente nos va a escuchar cuando se desvele, como le ha ocurrido hoy. Y nos manda también un saludo. Estupendo a todos los ponedores, ¿eh? Bueno, que nos mandan mensajes.
Que nadie se preocupe si está pasando por una mala noche y no puede estar durmiendo, porque hay un montón de gente como tú, está despierto. Y a lo mejor estás pasando por algún momento complicado y no puedes conciliar el sueño. Bueno, no te preocupes porque hay una solución. Yo te recomiendo Therapy Chat. Es la plataforma número 1 en psicología online y estarás diciendo, pero Pulpo, a ver, sinceramente, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona eso de la psicología online? Bueno, te aseguro que es súper sencillo, te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada, desde la tranquilidad de tu propia casa. Recuerda, si quieres sentirte mejor ahora, entra en therapychat.com, 4:53, hora menos, en las Islas Canarias. Ahora mismo somos ya en Facebook 18.961 los ponedores. Si me sigues, yo aquí lo veo. Si me sigues, yo te saludo para darte la bienvenida y te aseguro que es la manera de demostrar que los ponedores somos los que levantamos España.
Pues vamos con las noticias que vienen hoy interesantes, porque en más de una ocasión hemos abordado aquí los extraños hábitos alimenticios de Donald Trump.
Está todo el rato con la Coca-Cola y con las hamburguesas.
Bueno, no sabemos si está gobernando mal o bien. Da la sensación de que muy correctamente no, pero bueno, cualquiera sabe. Lo que sí tenemos claro es que el actual inquilino de la Casa Blanca es un ser peculiar. Y a todos nos encanta, si es cierto, y a todos, solamente el pelo que lleva ya es para ponerle un monumento.
Vale, atrás para adelante.
Y a todos nos resulta curioso siempre saber cómo es la vida de un presidente, ¿no? Sí. Un presidente de los Estados Unidos, saber qué hace desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, cómo es su día a día. Bueno, pues tal es la fascinación que provoca la vida, en este caso de Trump, que dos periodistas han plasmado en un libro cómo es las 24 horas de Trump. ¿Qué es lo que hace? A mí me sigue sorprendiendo que millones de personas hayan decidido votar a este ser. Lo primero es que bebe, según este trabajo de investigación periodística, 12 Coca-Colas Light al día. Son algo más de 4 litros. Supone tener una vejiga a prueba de bombas.
Muy claro.
No tener molestias con los gases. Y es una ingesta de cafeína que equivaldría a 11 cafés.
Es una barbaridad.
¿Tú te crees que se puede gobernar un país en este estado tensión?
Claro, de tensión, de movimiento. Claro, y aparte allí las bebidas suelen ser XL, o sea, son bebidas grandes, king size.
Más de 4 litros bebe de Coca-Cola Light. Tú imagínate cómo resuelve este los problemas de su país en ese estado de excitación.
Pues imagínate.
A golpe de tuit, claro. De hecho, meterse y escribir en redes sociales es una de las primeras cosas que hace cuando se levanta a eso de las 5:30 de la mañana, porque duerme muy poco. Hombre, con 11 cafés al día.
¿Cómo va a dormir?
Claro,
iba sin dormir desde el 67.
Que me estrella, que claro, concilia el sueño.
Claro.
Pero duerme muy poco, se acuesta sobre las 12 y se levanta a las 5:30. Y cuando se levanta, lo primero que hace es encender el móvil y meterse en Twitter, en Facebook, en redes sociales. O sea, como un loco.
Ya.
O sea, lo primero que hace es eso. Y también, ¿sabes qué es lo siguiente que hace? Porque él lo que hace es tuitear tras ver los programas de televisión de las cadenas afines a él, que le ponen de buen humor,
claro,
pero también se va a las que le dan palos.
Y se mete con todo el mundo.
Efectivamente, porque es la manera que él tiene luego de andar mandando mensajes. En total, al día consume 8 horas diarias de tele. Está todo el día enganchado a ver qué es lo que dicen de él en los programas de televisión.
¡Qué barbaridad!
En los debates. El único deporte que practica es el golf. Desde que está en la Casa Blanca, va a hacer un año, ha ido 79 veces a jugar. Es decir, uno de cada 4 días lo ha pasado en el green.
Qué barbaridad.
Y eso sí, no bebe alcohol ni fuma, que esto yo no lo sabía.
Eso es importante.
De Donald Trump. No bebe alcohol ni fuma, nunca. Parece ser que falleció un hermano suyo por alcoholismo.
Uh-huh.
Y nada, no se toma ni un vino, ni una copa, ni una cerveza. La Coca-Cola Light.
Claro.
Su droga es el azúcar. Tras cenar cada día, come un buen surtido de tartas y de helados.
Qué barbaridad, madre mía, con lo que empachan.
Bueno, la vida del caballero es tremenda.
Es tremenda. Bueno. Déjame que salude a Rafa Gámez, que nos acaba de seguir en Facebook, a Eva García, que también lo acaba de hacer, y a Pepa Navarro. Mil gracias, Pepa, por unirte a nosotros a poner las calles. Pepa Navarro, Eva García y Rafa Gámez. Gracias.
Bueno, Pulpo, alguno se llevó la semana pasada una grata sorpresa al entrar en la web de Harrods, los famosos grandes almacenes londinenses, y ya sabes que tienen fama de caros, y es que todo lo que venden pues es de firma, es exclusivo y tal. Bueno, pues bien, hace unos días el editor de la página de Harrods cometió un fallo que puso en jaque a la tienda.
¿El qué pasó?
Bolsos que habitualmente cuestan más de 1.000 euros se encontraban a la venta por 10. El problema, error a la hora de colocar el decimal. Vamos, que el puntito se había colocado mal. Y claro, en vez de 1.000 libras o 1.000 euros, ponía 10.00 euros.
Y la lea parda.
Claro. El primer cliente, en ver lo que ocurría, compró dos bolsos y corrió la voz.
Claro.
En poco tiempo los bolsos de la firma Spinal se agotaron en Harrods. A 10 euros, claro, los comprarían a puñados. A la alegría ha llegado poco después la decepción. Ante el aluvión de pedidos, la tienda se dio cuenta del error y ha anunciado a todos los clientes que no les van a enviar los bolsos, que les van a hacer el reembolso de los 10 euros. ¿Y cómo es posible eso si Harrods ya te ha enviado el email de confirmación y eso tiene la validez jurídica de un contrato?
Habrá que hablar con Galitas.
Pues el abogado de la empresa dice que porque la bajada de precio es tan evidente que la gente debería haber entendido que se trataba de un error. No. Esto a mí no me queda del todo claro.
Si tú tienes algo a un precio... Si está puesto ahí y hay un soporte y has pagado, tendrían que respetarlo y comerse ese error
y, bueno, pagar ellos la diferencia, claro. Pues porque la tienda que vende los bolsos dirá, oye, perdona, el problema ha sido tuyo.
Claro,
bueno, vamos a escuchar a Depeche Mode porque tienen casi 60 años, pero han dejado claro que el que tuvo, retuvo. Actuaron el sábado en Madrid con el Wizzit Center hasta la bandera. Más de 40 años de carrera los avalan y no decepcionaron. Todos sus himnos de los 80 y los 90, como este, sonaron. Qué y al bueno. fin y al cabo es lo que quieren los fans, pues sí. Escuchar los clásicos.
Pues venga, vamos a escucharlo un ratito. No te muevas de aquí, de la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Ya sabes que es tiempo de comprar décimos para la lotería de Navidad. Y en unas semanas, el sorteo del niño. Bueno, hay mucha gente que comparte algún décimo o participación. Y en algunos casos, pues han acabado en los juzgados. Atención, porque enseguida vamos a hablar con un experto para conocer qué papel tiene la ley en todo esto. Antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo. Depeche Mode, arriba.